¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Viviendo en Comunidad, un resumen de algunas de las noticias que ocuparon la atención aquí en Radio Jai. Justamente en estos tiempos en los que la atención parece estar exclusivamente depositada en el Mundial de Fútbol que se desarrolla en Brasil, nosotros teníamos otras atenciones depositadas en Brasil, algunas de ellas relacionadas con la situación de la comunidad judía en ese país. Por eso charlamos con Henry Chmelnitsky, que es vicepresidente de la Confederación Israelita de Brasil, y él se refería a una manifestación que organizó la comunidad judía allí, y esto era en la previa del partido Argentina e Irán, en la que se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA.
No, nosotros tenemos una situación mucho más tranquila que Venezuela o que mismo Argentina, ¿no? Tenemos relaciones muy muy estrechas con los gobiernos, tenemos una participación política muy muy efectiva. Nosotros intentamos estar presentes en todas las decisiones, contestar con los parlamentos o usar la media. Cuando tuvimos la visita del presidente de Irán, nosotros hacemos mucho esto, ¿no? No tenemos casos de antisemitismo claro o algo que podemos decir en la calle, en el colegio o instituciones. Nosotros tenemos una cuestión que también no es de Brasil, sino es una cuestión del mundo, la confusión entre antisionismo, antisemitismo y antisemitismo. O sea, hay mucha ignorancia, mucha falta de información. Y también tenemos que trabajar mucho.
La protesta tuvo epicentro en el Museo de Arte de San Pablo, aunque también hubo algunas manifestaciones que se realizaron en la ciudad de Río de Janeiro y en las inmediaciones del Estadio Mineirao, en la ciudad de Belo Horizonte, lugar donde se desarrolló dicho encuentro. Chmelnitsky explicó que recordar y pedir justicia por las víctimas de AMIA no es algo que pertenece a Brasil, sino a todo el mundo.
Acá FIFA no lo permitió, lo minuto de silencio. Más que se pasa es que no podemos olvidar. Entonces tenemos que hablar, no nos callar, tenemos que estar vivos y saber que esto vuelve. Nosotros sabemos que FIFA no podría permitir esto, ¿no? Tenemos otros atentados, tenemos otros genocidios que se pasa en el mundo, ¿no? En la África. Entonces, más creo que hacemos la solicitación, creo que hablamos por la web. Nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que nos manifestar, nosotros no podemos nos quedar callados.
No podemos olvidarnos de la AMIA, nosotros no podemos estar ajenos, decía el vicepresidente de la Confederación Israelita de Brasil. Por otro lado, nos explicaba que la FIFA no permitió realizar el minuto de silencio en el estadio, por lo cual se decidió expresarse de esta manera. También agregaban que uno no puede estar ajeno, ya que puede suceder una situación en cualquier lugar y en cualquier momento, recordando, por ejemplo, lo sucedido en el Museo Judío de Bruselas.
Es una cuestión que no podemos hablar que pertenece a Brasil, mas sí creo que es una relación con el mundo y con la sociedad y la relación de Argentina con Irán. Que tenemos que no olvidar que estamos hablando de AMIA ahora. O sea, no podemos nos olvidar todo lo que sabemos, de que está comprobado, de que los gobernantes de la época estuvieron juntos con los gobiernos de Irán y las personas hoy de Irán están en los gobiernos. O sea, no podemos nos quedar calados. O sea, nosotros todos sabemos que esto puede volver a acontecer a cualquier momento en cualquier parte del mundo.
En otro orden de cosas, el periodista Hernán Dobry publicó un nuevo libro, es el autor de varios títulos como Los Rabinos de Malvinas, Operación Israel, y dijo aquí en Radio High acerca del nuevo ejemplar El Ser Judío en los años 70, que escribió por otra parte con el rabino Daniel Goldman, que además de valiosos testimonios, busca explicar el accionar de la comunidad judía durante aquella época.
Le endilgan muchísimas cosas, de las cuales no todas son del todo ciertas, porque una de las cosas que le endilgan, por ejemplo, es el tema de la complicidad, y para mí no existió complicidad alguna entre la comunidad judía y la dictadura. O sea, la comunidad judía no entregaba gente a los militares para que desaparecieran. El tema es que sí, los familiares sufrían un maltrato bastante grande cuando acudían a la entidad y los empleados de la DAIA los atendían y los recibían de muy mala manera, los hacían esperar horas parados. Es muy difícil entender cómo alguien puede actuar así ante alguien que está sufriendo.
El periodista e investigador Hernán Dobry, en diálogo con la radio, nos contaba justamente que allí se exhiben testimonios en primera persona de torturas y maltratos que se aplicaban en los centros de detención clandestina durante la dictadura militar del año 1976.
Especialmente en la época de la dictadura fue una época bastante dura, no porque existiera una persecución directa contra los judíos, sino en general había muchos ataques contra las comunidades, donde había bombas que se ponían, no de la magnitud del tamaño de Amia, obviamente, pero frente a colegios, frente a clubes, frente a sinagogas, pintadas antisemitas constantemente. Sumado a todo eso era el tema del gran número de desaparecidos judíos que terminó habiendo durante esa época.
Decía Dobry que fue una época bastante fuerte por el nivel de antisemitismo y comentó que la DAIA tuvo que trabajar muchísimo para combatirlo. No es que fue una DAIA que no hizo absolutamente nada, pero sí hubo mucho silencio y eso es lo que reclaman los familiares.
Puede haber más o menos 1.200 casos contabilizados, pero se estima más o menos que serán entre 2.500, 1.700, algunos hablan de 2.000. Es muy difícil saber el número total, pero los que más o menos están contabilizados es eso. El tema es que la desproporción es muy grande. O sea, la población judía de la época no sobrepasaba el 1% de la población total del país. Y se está hablando entre un 9 y un 12% de desaparecidos judíos.
Las críticas de los familiares de los desaparecidos eran bien sabidas por los dirigentes de la comunidad, a los que se les acusó de mantener relaciones de complicidad con el gobierno de facto. En particular, al entonces presidente de la DAIA, Nehemías Resnitsky. Le endilgan muchísimas cosas, de las cuales no todas son del todo ciertas. Una de las cosas más endilgadas es el tema de la complicidad. Para mí, no existió complicidad alguna de la comunidad judía con la dictadura. Y es verdad, sí, que los familiares sufrían maltratos cuando acudían a la entidad y los empleados de DAIA los atendían de muy mala manera.
Sí, o sea, no existió esa cuestión de marcaje. Lo que más le reclaman los familiares es eso, es el maltrato. Y luego, bueno, cuando desapareció el hijo del presidente de la DAIA, lograron rescatarlo y él logró salvar a su hijo. Y a partir de ese momento los familiares hablaban de que había desaparecidos de primera y desaparecidos de segunda porque los hijos de los demás no los habían logrado salvar. Pero por otro lado, la DAIA, lo que tuvo que ver no solo con el tema de desaparecidos, sino con los demás temas de antisemitismo, tuvo que trabajar muchísimo para combatir esa situación de antisemitismo y lo que habían sido todas las publicaciones nazis que había en la época, el intento de incluir la educación religiosa católica en las escuelas. O sea, hubo mucho trabajo. O sea, no es que fue una DAIA que no hizo absolutamente nada, pero sí lo que hubo mucho fue silencio, y eso es lo que más le reclaman los familiares. O sea, que no alzó la voz en contra de lo que estaba ocurriendo.
Otro de los temas en los que hicimos foco en la última semana están relacionados con la situación de Israel. Allí teníamos la oportunidad de charlar con el periodista Enrique Zimmerman. Muchos son los hechos que se han desarrollado en los últimos días, pero arranquemos por el más antiguo, digamos, la elección de un nuevo presidente de Israel y cómo esto puede impactar no solo en las conversaciones de paz, sino en la relación con los vecinos.
Es conocido, tiene fama de ser un liberal a nivel interno, pero un halcón a nivel de lo que tiene que ver con el proceso de paz con los palestinos. De hecho, se decía que él es el primer presidente que no apoya la fórmula de dos estados, sino que habla de un estado binacional, por lo menos es lo que hacía en el pasado. Y sin embargo, ahora Rivlin viene y dice que quiere hablar con Abbas, quiere reunirse con él como una de sus primeras acciones y que hay que hacer algo en todo lo que tiene que ver con el conflicto. La frase concreta es que la profundidad del conflicto nos obliga a intentar encontrar e iniciar un diálogo.
Destacaba el periodista Zimmerman, de importante trayectoria en Israel, que justamente este estado está rodeado, está amenazado por primera vez de muchísimas organizaciones que no son gubernamentales, o sea, no son países, a diferencia de lo que en otros tiempos tenía que enfrentar como desafío geopolítico el Estado judío. Justamente esta proliferación de organizaciones no estatales que amenazan al Estado de Israel es objeto de su análisis.
Sé que Shimon Peres pretende continuar luchando, incluso después de dejar la presidencia, como un estadista de los más veteranos del mundo y con mucho prestigio, continuar luchando por esta fórmula. Pero bueno, hay que ver cómo va a ser con Rivlin. La realidad es que el barrio del Medio Oriente es muy complicado y en estos días más que nunca quizás alrededor de Israel es paradójico, porque Israel vive una de sus situaciones quizás, creo yo, mejores en muchas décadas, quizás en toda la historia de Israel, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista económico, con todos los problemas que hay. Sin embargo, alrededor hay un tsunami enorme en los países alrededor de Israel. Israel es hoy en día el país del mundo que tiene más organizaciones no estatales, o sea, no estados que amenazan y que de alguna forma luchan entre sí. Esto ocurre con Hamas en Gaza, con Hezbollah en el Líbano y ahora con este nuevo movimiento que hace recordar en realidad a los mongoles que están, son como los bárbaros que van arrasando todo a su camino, el grupo Daesh, que es este grupo que quiere la liberación, según así lo define el islamismo, para Siria, para Irak, para Líbano, para Jordania y para Palestina, o sea, en tus palabras también, para el actual Estado de Israel.
Los conflictos de Oriente Medio en general pueden establecerse entre Israel y los palestinos, pero básicamente, y cuando uno hace una apertura del foco, entre suníes y chiitas, o sunitas y chiitas, y allí es donde se desarrollan los conflictos más serios internos en los países del mundo musulmán. Israel mantiene relación bastante fluida con algunos grupos suníes que son más pragmáticos, tal vez más liberales, y a partir de eso es que uno tiene que prestar atención con los movimientos chiitas. Por ejemplo, habría que destacar el movimiento chiita que, si bien son alawitas, está llevando adelante el señor Assad, presidente de Siria, como conexión de alguna manera entre Irán y el Hezbollah.
Arrasó recientemente en las elecciones. Bien, todo esto junto hace que Israel mantenga un diálogo más o menos discreto con una serie de organizaciones, que es vital para el futuro, para intentar que la gente con un mínimo de sentido común se una ante esta locura islamista que pretende devolver a la región a la Edad Media.
Es interesante el desafío que se plantea a partir de esta lucha entre sunitas y chiitas, esta lucha del radicalismo islámico por una vuelta a tiempos pasados en la historia, prácticamente medievales. Sobre esta lucha es que el periodista Enrique Zimmerman nos ilustra.
Lo estamos viendo hace 3 años, por ejemplo, en Siria. Y y ha provocado la muerte de 150.000 personas y 10 millones de refugiados. 10 millones de personas, la mitad de la población siria, perdieron sus casas como resultado de esta lucha entre Assad, que en este caso representa al chiismo, son alawitas, pero están aliados a los chiitas iraníes, y son un puente entre Irán y Hezbollah en el Líbano, Siria, la Siria de Assad, y frente a grupos sunitas. Lo que pasa es que dentro del propio mundo sunita, que tiene sectores, como decíamos, más pragmáticos y más liberales, incluso en Siria también, se han infiltrado todo tipo de grupos yihadistas más o menos vinculados a Al-Qaeda, que con pequeñas diferencias lo que quieren es, de alguna forma, tirarles piedras a las mujeres adúlteras y cortar manos de ladrones, volviendo a la Sharia, la ley original del Islam. Y con estos grupos no hay diálogo posible, desde luego no en nuestra vida, yo creo, y con estos grupos no hay otra solución sino doblegarles y que las personas más racionales y que quieren estar en el siglo XXI se unan para hacerles frente.
Otra de las situaciones preocupantes en el Oriente Medio es, por cierto, el secuestro de tres jóvenes israelíes, dos de 16 años, uno de 19, en la zona de Cisjordania, cercanías de la ciudad de Hebrón. Israel está en la búsqueda militarmente, desde el punto de vista de inteligencia. Ha habido detenciones de muchísimos militantes del Hamas, del grupo justamente que gobierna Gaza y que está creciendo en Cisjordania. Muchos de estos capturados habían sido liberados en tiempos de la negociación para recuperar a Gilad Shalit. A propósito de la situación de estos jóvenes secuestrados, Enrique Zimmerman nos cuenta lo siguiente.
Todo más o menos igual, es como si se hubiesen esfumado, no hay ningún tipo de indicio. Yo creo que aunque unos digan una cosa y otros otros, como parte de guerra psicológica, a mí me parece que nadie sabe realmente si están vivos o no, y creo que es algo terrible. Yo creo que es algo que esta gente, estos sectores más pragmáticos, incluidos dentro de la sociedad palestina y también en Israel, tendrían que llegar a un pacto inmediato sobre el que los niños queden fuera de juego, que no haya niños que sean afectados, que se deje a la gente, a la población civil en general, si es posible, pero si no, a los chicos, sobre todo. Es absurdo, es inmoral y no es aceptable. Y bueno, la sociedad israelí está toda en pie ante este terrible hecho, ya que, bueno, no hace tanto murieron 1,5 millones de judíos, hace 70 años, que son una coma en la historia, 1,5 millones de niños
judíos. En el Holocausto.
Yo creo que hay que evitar y hacer todo para que los niños de Israel y los niños en general puedan vivir con libertad y sin necesidad de estar amenazados, como ocurre en este momento.
Y de esta manera vamos terminando este recorrido por algunas de las noticias del mundo judío de Israel que han tenido nuestra atención en la última semana. Mi nombre es Dani Zaltzman, en la operación técnica el señor Daniel Saavedra, en la recopilación de material Natalie Toib. Nosotros le deseamos a usted que tenga buena semana y nos encontramos de aquí en 7 días.
Line.
שלנו אנחנו עמוד, אין מקום לירוש בעולם, אסור, הורי עולם הוא שומר וזה רק ניסיון, אסור לנו לחתור לך.